Hoy es momento de encarar esta recta final con el Rusito Seaviaga, para saber qué hago contigo, con esa mascota y en este caso. ¿Qué pasó, Victor?
Nada.
Hoy tenés un punto de vista distinto. Rusito, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andas?
¿Todo bien?
Bien, ¿tú?
Muy bien.
Bien. Con ganas de hablar de canes.
Paréntesis, muy buenas gafas, Victor.
Sí. O sea, a mí me parece que está muy bien. Hoy no hay más remedio que usar gafas.
Casi modo Stevie Wonder se pone gafas hoy. ¿Por qué?
Sí, me entró un marciano en el ojo. Entró un elemento no reconocible.
Un objeto no identificado,
gracias.
Un rival de Tyson en los 90.
Y, wow. Y cometí, viste, ¿qué es lo que hacemos? Mal. Refregarte. Sí, la embarré.
Bueno, bien, pero de...
Pasa, estas cosas pasan.
Bueno, buenos días, chiquillos.
Buenos días.
En realidad, justo medio que fue como la vez pasada, el jueves pasado, nosotros habíamos hablado de que quizá hoy íbamos a tocar el tema de la agresividad y demás, pero no sé si la semana pasada también, se engancha esto un poco con que hubo una especie de accidente o demás. En donde
sí, una noticia de esas trágicas, del niño en Rivera de 5 años.
Ahí va, que en realidad de esto ya...
No me acuerdo si era Rivero o Tacuarembó, perdón. Tacuarembó.
Bien, cuando suceden en realidad estas cosas, menos que menos está uno acá como para ser el abogado.
No, y además tampoco configura el típico caso de la tenencia irresponsable, si querés, porque los perros estaban encerrados en la casa, okay. Y creo que el niño
quiso entrar,
entró okay. Por las rejas. Bien. O sea, fue un horror, realmente.
Bien.
Yo diría
No.
También es cierto, si en vez de los dogos tuviera 4 dálmatas, capaz que el niño entre, no pasa nada, ¿no?
Bueno, pues, en realidad, pero... Iván, en esto, que en realidad no tiene más que ver con, en algún momento, para hablar de la agresividad, primero tenemos que tratar de definirla, en caso de que, sobre todo en los perros, que la definición es muy antigua, pero todavía sigue teniendo injerencia, y en realidad la agresividad es un... engloba desde sutiles expresiones faciales hasta ataques explosivos de un ataque o un supuesto ataque que un observador puede identificar de que un perro destruya un objeto o una entidad, ¿sí? O sea, cualquiera ataque de un animal a un objeto o a una entidad, cualquiera de nosotros, que va desde sutiles expresiones faciales hasta ataques explosivos, agresividad. ¿Qué quiere decir? Bueno, si lo trasladamos un poco medio que a nuestra violencia, si se quiere, no necesariamente la agresividad es solo morder o no es tomarse a golpe de puño. También implica la violencia oral, ¿no?
Psicológica, sí.
Todo esto. En los perros es lo mismo. Un perro no deja de ser agresivo si no muerde. Puede tener agresividad y eso hacer de que nuestra convivencia con él sea, o con ellos, sea un poco traumática, sin necesidad inclusive de que nos muerdan.
¿Qué síntomas puede haber violencia?
Bueno, en realidad, desde
gruñidos.
Los gruñidos, las miradas fijas, los perros que tienen agresividad, o el lenguaje corporal es recontra importante. Tanto la mirada fija como el gruñido, el gruñido tiene que ver con un tono medio grave, no necesariamente... Ahora vamos a hablar de los distintos tipos, pero más allá del gruñido, nos pueden mostrar los dientes. También hay algo que se llama piloerección, que es que se erizan, ¿no?, en la nuca.
¿Es una expresión de violencia?
Sí, es una expresión de agresividad.
Ah, mirá.
Que puede ser, y ahora nos adentramos, la agresividad puede ser ofensiva o defensiva.
Bueno, pues ahí va. Pensaba en los gatos, que es tan evidente, por ejemplo.
Claro, pero en realidad en el gato tiene que ver más con la demostración y el arqueo del cuerpo, sí, como para generar una especie de mayor volumen al atacante, si se quiere. Claro. Para que empiece a anotar.
Defensiva, no.
Claro, Iván.
Ofensiva, no defensiva.
Exacto. En este caso nosotros tenemos, en los perros tenemos ofensivas y defensivas. Las ofensivas son las que involucran a un perro con mirada fija, ¿no?, a los ojos, con un gruñido. No necesariamente muestra todos los dientes, porque no lo necesita. En realidad las orejas van hacia adelante y se eriza desde la nuca hasta la cola, ¿no? Por toda la columna, si se quiere. Y la cola está elevada, ¿no? Un perro con agresividad defensiva, en realidad las orejas están para atrás, no solo muestra los dientes, sino que muestra hasta las encías, porque al tener tanto temor, ostenta mostrar más capacidad dentaria de la que tiene.
Para ¿la chance de que te muerdan estén en esa demostración ofensiva o defensiva es la misma?
No, en realidad es mucho más probable que en la agresividad ofensiva, la que ellos se encaran, sí, si vos no tomás ciertos reparos, pueda morder. La defensiva, en realidad...
Si te quedas quietito, por ahí no te pasa nada.
Es que en realidad el que tiene miedo es él. El problema está que si en la defensiva, en donde también se eriza, pero no se eriza toda la columna, sino que se eriza solo en la nuca y solo en la cola, ¿sí? Como que quedan dos crestas. Sí. Una bien acá y otra en la cola, pero en el medio nada. El problema está que si uno sigue o continúa
evadiendo... ¿Se puede transformar a ofensiva?
No.
¿Qué?
Aumenta mucho más la agresividad. O sea, son más violentas las respuestas de un perro que tiene miedo a la hora de atacar que un perro que no tiene miedo. Porque en realidad el perro está, por todos los motivos, está tratando de evitar ese conflicto. Claro. Ahora, si sorteaste, bueno, tengo las orejas para atrás, no te miro. Te muestro no solo los dientes, sino que te muestro además la encía, estoy erizado y aún así...
¿Y me querés seguir sacando el hueso?
Claro, porque en la mayoría de los animales, en realidad en todos, menos en nosotros, pelearse, y perdón la expresión, cuesta un huevo. O sea, sí, hay que no es pelearse por pelear. Nosotros tenemos, claro, un sistema de salud, qué sé yo, pero en realidad dos perros que están en la vuelta y para pelearse tiene que implicar un pasar por encima de un montón de códigos previos, porque en realidad ahí se juega la vida. Depende de dónde mordió, cómo mordió, más allá de la severidad.
Ellos no lo saben.
¿Eh?
Ellos no son conscientes
de eso. ¿De qué? No, pero sí son conscientes de la supervivencia. O sea, en base a los comportamientos innatos y aprendidos, cuando tienen conflictos, la posibilidad de recuperarse o seguir manteniendo cierta jerarquía es menor. Entonces, en realidad, lo que tratan de hacer es tratar de evitar, sí, el conflicto en base a lenguajes corporales. Si un perro está acorralado y muestra este lenguaje de no querer pelear, pero no, porque es una agresividad defensiva, ¿ves? Él no toma protagonismo, sino que se está defendiendo.
O sea, importante aprender lenguaje perro, me estoy dando,
sí,
cuenta, ¿eh?
Y quizás en la próxima podemos hacerlo, porque además tenemos cuestiones audiovisuales, podemos ver, porque en realidad hay algunas sutiles que pasan en nuestra casa y nosotros no nos damos muchos cuenta de lo que quiere identifica el lenguaje corporal tanto de un perro que también como de un gato. De hecho, hasta los bostezos son lenguaje corporal, levantar una de las patitas es lenguaje corporal, tragar saliva es lenguaje corporal.
Qué bueno meterse en eso.
Sí, la postura de la cola, obviamente la postura del cuerpo en general, la visión, todas esas cosas son importantes, que además traen aparejado muchas veces conflicto entre dos especies que somos distintas. Más allá de que hace 40.000 años que estamos juntos, todavía no hemos llegado y no vamos a llegar a la posibilidad de tener un diálogo. No vamos a llegar, no lo sé. O sea, ahora hay un bicho en Marte. Hoy mismo hay un bicho en Marte mandando fotos.
No hay gente que tiene... ¿Que se puede comunicar realmente con los animales?
¿En qué sentido?
Y no sé, nunca leíste una noticia de esas.
Trato de que no.
De tener un diálogo, no, de comunicarse en otro sentido, capaz que sí.
El susurrador de caballos, lo que tiene como una psicología, los domadores, la doma a conciencia.
Sí, susurrador de caballos.
Susurrador de caballos.
Le hablan al oído del caballo. No,
The Horse Whisperer.
Uno puede
interpretar. Una película.
Puede interpretar lo que más o menos el perro le quiere demostrar mediante la demostración de esto, de los síntomas y del lenguaje corporal. Después, si tengo la capacidad de entender lo que el perro me está transmitiendo en mi propio idioma y demás, ya ahí te deberíamos ver si el día anterior no estuviste haciendo cola en la farmacia y en realidad redactaste... No, es atrevido, pero en realidad es como... por ahora es ciencia ficción esto de poder comunicarme con mi perro a través de la interpretación hablada y que el perro, claro, de un idioma en realidad, sí, por ahora se interpreta.
Ni telepatía, pero ¿qué tenemos que hacer? Porque me quedó la duda.
Bueno,
de
pero en realidad,
la conducta es ofensiva cuando la conducta es
defensiva. Bueno, en realidad, por ejemplo, acá nosotros tenemos lo primero que en la agresividad, y lo primero que se trata de descartar es si las causas son... Se le dice orgánicas o somáticas. ¿Qué quiere decir? Que estén la responsabilidad de que el perro sea agresivo es por un dolor, ¿sí? Un dolor de oído, un dolor articular, una otitis, una infección de oído, o cualquier alteración que yo vengo acá y veo Victoria es re tranqui, la toco y está fracturada, me dice una vez, la segunda me pega una piña, capaz. Y no es que Victoria sea una agresiva, pero en realidad lo que, no lo sé, yo lo dejo en duda. No, pero en realidad lo que la origina va a tener que ver con una causa que no necesariamente es soy agresivo comportamentalmente. Sí, exactamente, sino que, entonces, eso primero hay que descartarlo, porque muchos perros y también gatos, las causas de la agresividad no tienen que ver con esto de cuestiones de convivencia, sino que pueden ser por dolores, vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando excluimos todo este tipo de causas, ahí tenemos, dentro de las ofensivas, Juan, tenemos dos. Una es la agresiva que tiene las personas que viven dentro de la casa con el perro, ¿no? Y que empiezan allí, es la que vamos a hablar un poquito más, que es la agresividad que antes se llamaba por dominancia, ahora se conoce como jerárquica, que es que como que el perro empieza a tener conflictos con los que viven dentro de la casa. Y la segunda agresividad ofensiva es la agresividad territorial, que en realidad quizá se englobe esto que comentábamos al principio, en donde los perros, producto de su territorialidad, y que además muchas veces, y esto lo podemos ver en cualquier casa en Montevideo, los perros que están afuera, ¿no? Y uno va pasando y el perro ladra, ¿no? Por la reja, y uno sigue caminando porque en realidad no va a ese domicilio, pero el perro se da vuelta y reafirma su conducta porque dice, vos, si ladrando y manifestando esta conducta, este tipo no entró a la casa. Por lo tanto, hay que seguir haciéndola, ¿se entiende? O sea, una persona va caminando, el perro, y la persona sigue, el perro entiende que esa persona no entró gracias a su, perdón, gracias a su manifestación de agresividad, no porque era un transeúnte que no iba a la casa. Entonces se va reforzando de que cuanto más agresivo soy, menos personas.
Pero para ladrar, sí, ¿es agresividad?
Es un tipo de, en realidad puede ser es un aviso de lo que va a suceder, pero engloba, no siempre es comunicación, no es dentro de, es dentro,
porque yo tengo el que el ladra, por supuesto, todo lo que ve pasar,
claro,
pero ladra cualquiera que entra moviendo la cola para que,
exacto,
le den bola,
claro, pero ahí lo que voy a decir, el ladrido acompañado de una persecución, ¿no? A la persona que va caminando, claro, guau, y después, sí, cuando la persona sigue, el perro deja de ladrar y demostrar esa agresividad, por lo tanto lo que su conducta se ve premiada, dice, acá no entra nadie gracias a sí, mi manifestación, no entendiendo obviamente de que las personas pasan sin necesidad,
sí, no
de querer, no iba a entrar igual, pero en realidad cuando esa puerta literal y metafórica se abre, que bueno, ahora la persona va a entrar, el perro puede seguir manifestando esta agresividad porque le había venía funcionando con el 100% de los casos y ahora deja de funcionar, y pueden pasar dos cosas: o que le aparezca cierto temor o demás porque nunca había entrado nadie, o entra muy poco, o que desarrolle una agresividad ofensiva porque yo te ladro, te muestro los dientes y con todos los que pasa nadie entra. Y vos tuviste tu pez de entrar, claro, sí. Bueno, ahora vámonos a los
bancatela.
Exacto. Esas son las agresividades, las dos tipos de las agresividades ofensivas, que son territoriales, en realidad, y jerárquicas. Después están las defensivas, que es por miedo, obviamente, la que se llama protección de un recurso, que es cuando un perro no tiene un hueso, tiene algo, y en realidad no es que el perro no es que deja el hueso y te va a buscar al Leo y dice, bueno, vení, vamos a pelear. En realidad es defensiva porque empieza a actuar cuando uno se acerca hacia el lugar. Hueso, sí. Si no, eso no sucede. Después está la agresividad maternal, que también hay hembras que cuando están gestadas o cuando ya tuvieron sus crías, tienen un tipo de agresividad que en realidad no necesariamente es ofensiva, pero si uno se acerca a esos lugares, pueden desarrollar la agresividad. Ahora, si yo, por ejemplo, les digo, bueno, mirá, en esto de la comunicación y demás, si los perros, viste, huelen el miedo, que es como una especie que es algo que es como vox pop, ¿no? Que siempre está ahí, bueno, los perros
eso es ciencia ficción, ¿no? No es farmacia.
No, está bien, pero puede pasar.
No, pero está la historia de que huelen el miedo y morderte la lengua para que el perro no lo huela, esa no la tenía.
No, esa no tanta. Pero sí, es cierto que en esta convivencia tan estrecha hace tantos miles de años, los perros empiecen a oler, por ejemplo, la hormona del crecimiento o determinado tipo de hormonas en personas, en mujeres que están embarazadas. Sí, empiezan a entender que hay ciertos olores que se relacionan a determinado tipo de situaciones dentro de la convivencia con otra especie. El tema es que quizá no haya duda de que puedan oler determinado tipo
hormona.
De hormona que nosotros liberemos mediante el miedo. El problema está ahí en lo que se plantea, y es medio biológico / medio filosófico, que como arrancábamos hoy es, bueno, la mayoría de las especies que entienden que otro animal les tiene miedo no gastan esa energía en morder igual. ¿Me explico? Es muy humano decir, vos me tenés miedo y aún así te pego. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, debería ser, frente a esta situación en la que uno, gracias al olor, el perro entiende que hay miedo, bueno, la situación se resuelve ahí. Vos tenés miedo, yo no, listo, no nos peleamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros le tenemos miedo a un perro, solemos mirarlo porque en realidad quiero ver de dónde va a venir la piña, ¿no? Sí. O sea, me va a morder, lo miro para todos lados.
Pero
y tengo...
te dice, ¿qué mirá?
Claro, lo segundo que hago es suelo a veces levantar.
O sea, que la corporalidad supera el olor.
Exacto,
el
levanto las manos porque en realidad, viste, no quiero que me muerda sí. de los lugares más alejados que yo no puedo controlar. Y también hay veces que vocalizo, digo, sacame este perro acá, que no sé qué. Para cuando dos perros se encuentran y uno no quiere pelear con el otro, en realidad no lo mira a los ojos, no aumenta su tamaño, sino que todo lo contrario, ¿no?
Se achica
y además no emite ningún sonido, que va es totalmente lo contrario a lo que le pasa a una persona con miedo.
Humana.
Viene un perro y te mira y te dice, vos me estás mirando los ojos, bueno, uno a uno. Te haces el más grande, bueno, dos a dos. Y además emitís sonido, bueno, vamos a darnos.
Sí, yo ya te estoy ladrando.
Entonces, las personas que no le tienen miedo, suele pasar de que, ¿qué hace de cabeza? Y después no lo miran más. O sea, el perro viene, huele, y el perro está mirando a ver cuáles son las reacciones de él.
Claro.
Pero nuestro deambular y nuestra forma de es mucho más, si se quiere, armónica. Y el perro empieza a... Porque no todas las personas obviamente le tienen miedo, pero cuando hay miedo empieza... El comportamiento deja de ser como fluido, es como se estanca.
Claro.
El perro quieto, ella quieta, yo te miro. Y los perros cambian rotundamente. ¿Sí?
No es que vuelan el miedo, sino que captan el...
Captan el lenguaje corporal que uno hace, ¿no? Entonces, la agresividad de mayor problema que existe, que es en Estados Unidos, en los últimos estudios, de 18 a 19 personas se mueren por año, en realidad, es la agresividad jerárquica, esta que tiene que ver con ataques dentro de la casa. Acá en Uruguay, si bien el índice es menor, entre el 1 o el 2% de los niños que van al Pereira Rosell van por ataques de perro, ¿no?
De sus perros.
Y el 98% es de sus propios perros, un perro conocido. Por lo tanto, acá sí hay cierta injerencia en nuestra forma de educar a los perros y nuestra forma de educar a un ser
ahí
humano.
Sí, remite a tenencia responsable.
Claro,
de perros y humanos.
Entre perros y humanos. Sí. Que en realidad la agresividad jerárquica no se da primero en machos, muchísimo, entre el 80% se da más en machos que en hembras, que esto también es buena cosa a veces entender de que para adquirir a un perro, hay veces que está bueno en las consultas previas a la adquisición de una mascota, porque uno puede venir con un montón de información de todos lados, o experiencias pasadas y demás, pero en general en este tipo de agresividad, porque los perros, ¿qué sucede? Acá los perros viven en cierta jerarquía. La jerarquía no implica una dictadura, ni mucho menos, sino que la jerarquía lo que hace sostenible a la especie es que los perros de mayor jerarquía adquieren a los recursos más valiosos más fácilmente que los demás. Esto quiere decir que si viene un chivito y un arroz, acá el Leo se come chivito, pero yo me como el arroz. No, Leo agarra, come chivito y después viene a comerme el arroz, porque si no, no me sirve que vivir con Leo, ¿no? Pero esa jerarquía se empieza a establecer desde que tienen 2-3 meses hasta el año, año y medio, que es cuando, ahí es cuando nosotros tenemos más injerencia. Lo adoptamos a los 2 meses y al año y medio empiezan a aparecer los primeros síntomas de agresividad jerárquica. ¿Por qué? Bueno, porque primero, los cachorros nunca, después de que son destetados, no comen en los lugares más centrales de su territorio, ¿no? Si lo miramos desde arriba, en realidad es como medio centrípeta. Es en el medio comen los de mayor jerarquía y en las partes más periféricas los de menor jerarquía. Si nosotros llevamos esto para nuestra casa, muchas veces el perro come en la cocina o come en un lugar bastante central de la casa. Ya para el cachorro es, qué curioso, dato nuevo, en realidad, que le puede empezar en una planilla Excel imaginaria que tiene el cachorro, empieza a decir, bueno, ¿dónde como? Bueno, como en los lugares centrales de la casa. Segundo, ¿cómo accede al alimento? Hay una mitología ahí, un mito que es que, bueno, hay que tocar la comida al perro para que el perro entienda que el que mando soy yo.
O acariciarlo mientras come.
Exacto, pero en realidad eso es una cuestión medio antropomorfizada, de no sé bien cuál es el origen, porque si nos remitimos a lo que le hace la madre, es cierto que la madre y los demás integrantes del grupo, los cachorros hasta ese momento no piden permiso para nada. Van, se amamantan, duermen, hacen sus necesidades y después se despiertan, juegan y acceden al alimento sin, que es la leche materna, sin necesidad de manifestar ningún tipo de comportamiento para acceder o no. Pero cuando empiezan a acceder a los alimentos sólidos o semisólidos, están comiendo la madre y ellos vienen todos corriendo y en realidad son violentamente retirados por la madre y los demás, simplemente para que entiendan de que primero comen, ¿no?, los de mayor jerarquía y después comen los de menor jerarquía. Y cuando estos se van, el cachorro puede acceder al alimento. Pero una vez que el cachorro está comiendo, no viene la madre y le saca la comida de la boca como para decirle, yo soy tu madre o tu padre. Entonces, es importante entender de que no hay que manipular la comida de un cachorro, sino que es en el lugar que come y cómo accede. Que si yo lo traspolo a esta situación media ahí gráfica de perros / lobo, y la llevo para casa, en realidad lo ideal es que el perro, entre el cachorro, entre el plato y, perdón, a la hora de alimentarlo, es bajo el plato y entre el plato y el cachorrito me pongo yo. Y el cachorro va a querer acceder, viste, de forma innata, como porque no lo ha aprendido todavía. Pero con una correa o lo que sea, si el perro no puede acceder a la comida, de forma innata se queda quieto. ¿Por qué de forma innata? Y porque si no tiene ese plan B en la naturaleza, va a quedar lastimado toda la vida. O sea, yo si voy y no accedo, bueno, ¿qué pasa si no voy? Ah, bueno, puedo acceder. Entonces, un cachorrito, y además tenemos que entender de que los cachorros cuando llegan a esta edad están mucho más propensos a recibir educación que a ellos sacar conclusiones por sus propios medios. Entonces, no, y esto pasa con todas las especies. Entonces, sí, el lugar donde comen, perdón, es importante para que el perro entre a mi casa como diputado suplente y no como senador, que es mucho más difícil después poder bajarlo, ¿no? O sea, lo segundo tiene que ver con los momentos lúdicos. Los juegos en los perros mejoran los vínculos, igual que con los humanos. Pero así como nosotros tenemos muy enchimpiado ahí, yo no tengo hijos, pero sí que vos, si al pibe le das, si cada vez que te pide a jugar vas o qué sé yo, bueno, después es un caprichoso o siempre accede a cuando él quiere y demás. Si hacemos un poco ahí, lo traspolamos al mundo animal, suele suceder de que estos perros, además de comer en un lugar central y que a veces que le dejan la comida ahí porque sí, tenemos que ir a laburar y porque en realidad no tengo los tiempos, qué sé yo, y además los juegos, le dejamos juguetes en el piso, viste, suponiendo también hay veces que de la autodidactia, ¿no? De que el perro empiezan a pasar varias cosas. Una es que el perro viene y nos trae los juguetes a nosotros, lo cual para nosotros es medio gratificante al principio. Oh, mirá qué inteligente, quiere jugar y mirá cómo me viene a buscar. Eso está todo bien. Pero para el perro, en realidad, el segundo aspecto que es clave a la hora de saber qué jerarquía ocupa es que la interacción lúdica la puede comenzar él cuando él desee y también la puede terminar él cuando él desee.
Tiene que ser al revés.
Por lo tanto, claro, en realidad, y además sucede que al tener todos los juguetes en el piso, el perro empieza a morder los juguetes y nadie le da bola porque son sus juguetes. Pero cuando roba una media, roba un champión, roba, todos salimos corriendo atrás del perro. Y para el perro eso es un juego. Entonces aparecen dos situaciones, que es que el perro...
¿Cuándo sí puede, cuándo no?
Claro, y cuándo sí, cuándo no. Y además que las reacciones que nosotros tenemos a la hora de jugar, depende, que para el perro son conflictivas. Que vos, pero pará, agarro esto y depende si el champión es nuevo o viejo, si me das, viste, una piña o no me das una piña. Empieza a no entender de que el juego no mejora los vínculos, sino que disminuye. Y en este PowerPoint dice, bueno, listo, yo como cuando quiero, en el lugar que quiero, juego, accedo al momento lúdico cuando quiero y lo termino cuando quiero. Y el tercer punto es esto de los contactos físicos, de venir, viste, y pedir mimo y demás. Y está además, que para una de las cosas más lindas de tener una mascota es que alguien, después de que mi vida haya sido, sí, ¿no?, una porquería todo el día, claro, vida, y venga alguien y diga, oh, yo voy igual te banco y te pido mimo. Eso está muy bien y no hay que sacarlo, ni mucho menos. Pero si un cachorro pide las cuestiones filiativas y nosotros accedemos, en realidad, y él cuando no quiere, muchas veces empieza a gruñir y demás, el perro empieza a decir, bueno, listo, yo al año y medio, cuando saque libreta de conducir y, ¿no?, y credencial cívica, tengo argumento, o si voy con un abogado a juicio, tengo argumento para decir, oh, el que manda acá soy yo y no el que mandan estas personas, porque, bueno, porque de cachorro comí en un lugar donde para mi especie comer en este lugar es recontra importante, accedí de una manera que para mi especie es recontra importante, jugué cuando en los momentos que yo quise interactuar y en los momentos que no se jugó, y además la interacción entre nosotros, la que tenemos, suele ser iniciada siempre por mí. Ergo, cuando tenemos un año, año y medio, nosotros queremos bajarlo de un sillón, queremos hacer cualquier tipo de situaciones que para nosotros son importantes, pero que para el perro, si me querés bajar de sillón, le da lo mismo. De la misma manera, en la correa, ¿no?, hay que sacarlo a pasear y que el dominante vaya adelante. Los perros, primero, no andan con correa. Y segundo, difícilmente los animales de grupo, los que manden, vayan adelante. Porque si me matan a los reyes, se termina el reinado. Generalmente van adelante, pero siempre hay los mensajeros que nos indican, vos, mirá que del otro lado de la colina, etcétera, etcétera. Nunca van los de mayor jerarquía. Por lo tanto,
para comentar.
Sí, por lo tanto, a veces antropomorfizamos algunas situaciones que a nosotros nos... y empiezan a surgir al año, año y medio, porque es cuando realmente puede traer una repercusión, porque ese perrito chiquito no pasa nada si gruñe. Pero el problema es que cuando llegamos a la edad adulta, sí aparece esa cuestión. Y por último, en realidad, y en esto estábamos mirando ahí algún tipo de razas y demás, porque en estos momentos, en estas situaciones es cuando aparecen, bueno, acá el momento de raza. ¿No? Hay algo
peor que... es este, raza.
Claro, hay algo que se llama índice de peligrosidad. El índice de peligrosidad ese que se intentó averiguar es qué tan peligrosa es una raza respecto a otra. Averiguarlo es bastante difícil porque uno tiene que saber el porcentaje de la raza de esa zona respecto a la que ataca, lo cual es muy difícil. Lo segundo es que esta especie de índice se basa en la genética pura, ¿no? Entonces yo ahora, viste, me dicen, bueno, un perro mordió, es raza tal. Bueno, yo si me quiero poner muy técnico, tengo que ser medio Mengele en esto, ¿no? Tengo que ir a ver si son puros o no son puros, porque si hay mezcla. Después, lo tercero es para qué yo quiero el animal, en realidad. Y además, y lo cuarto es que se basan en denuncias. Por lo tanto, difícilmente un caniche haya muchas denuncias de mordida de caniche por la repercusión que esto tiene. Entonces, a veces abrazarnos a las luchas de raza oculta lo otro, que es la tenencia responsable.
Bueno, pero quedó mucho, ¿eh?
Quedó mucho.
Sí, quedó mucho. Sí.
¿Lo podemos seguir la próxima?
Sí, claro, claro que sí, chiquilines.
Bueno, Rosita, muchas gracias. Quería decirte simplemente que hice todo mal. Yo hice todo mal.
Ah, bueno, pues ahí
bueno, pero la idea es que de nuestros columnistas
aprendamos.
Por ahora nos ha ido muy
me
bien.
Me quedo contenta. ¿Es reversible una mala educación en un perro?
Sí, sí. Bien. Después depende con quién convivimos y el tiempo que pasó, pero sí.
Bueno, me quedo con el medio vaso lleno.